Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tiene muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, que sembraron miedo.
Hablemos de feminismo con Sofía Bonet.
Nos crecieron alas.
Buenos días, Sofía, ¿cómo estás? ¿No me escuchas? No me escuchas, Sofía, por algún motivo. Tenemos un audio mientras que Sofía se conecta, mejora el audio por algún motivo, no nos escucha. Tenemos un audio de Eduardo Galeano.
La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. En Chile, Andrés Domínguez me comenta, los derechos humanos tendrían que empezar por casa.
Eduardo Galeano hablando de los derechos humanos y la educación. No sé si Sofía Bonet nos escuchas. ¿Estás ahí? Está conectando otra vez. A ver si la encontramos. Okay. ¿Ahora sí?
A ver, ¿ahora sí?
Perfecto.
No sé qué está pasando, pero hola.
Hola, hola. Doble Sofía tenemos hoy.
Ahora me desconecto de acá. Espera.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, eso es lo que pasa. La tecnología nos conecta y también nos confunde. Teníamos un tema, ¿me escuchas, Sofía?
Sí, te escucho perfecto.
Me gustó mucho tocar un poquito esto de Eduardo Galeano hablando de los derechos humanos y cómo todo empieza en casa y todas las técnicas de tortura que describió. Yo pensé que era el terrorismo de Estado, no, al final era el terrorismo hogareño. Y me gustaría que hablemos un poco del mensaje de Martin Luther King y la igualdad, que justamente tu columna es el feminismo, y cómo esto también aplica al mensaje de Martin Luther King Jr.
Correcto. Sí, Mariel, me escuchas bien, ¿verdad? ¿Todo bien?
Perfecto, sí.
Mira, yo lo que quería es tocar este tema de las mujeres que contribuyen al trabajo de los hombres que son muy famosos. En este caso, esta semana se conmemoró en Estados Unidos el día de Martin Luther King, que es un día que estableció, de hecho, a su hija. O sea que ese día se honra porque entre la mamá y la hija hicieron el trabajo para que se hiciera un día federal en Estados Unidos para observar, ¿no? Para recordar lo que hizo Martin Luther King. Entonces, me quedó muy, muy claro que obviamente el trabajo de Martin Luther King contra la opresión, hacia la igualdad, tener una voz, es entre los más importantes movimientos de derechos humanos de la historia. Sin embargo, en esa tendencia a vanagloriar, ¿no? una sola persona, una sola figura, como que en la sombra se nos van las contribuyentes o las otras estrellas que no brillan tanto porque estamos obsesionados con una sola. Como dice Eduardo Galeano, mucha de esta educación de darle primicia al varón en la casa viene de casa. Esta tendencia a inconsciente o conscientemente con patrones que hemos aprendido, nuestro comportamiento es solo el producto de lo que hemos aprendido. No, nosotros los humanos no, es muy difícil para nosotros crear nuevos comportamientos basados en la pura creatividad nuestra. Sí se puede, cuesta trabajo, pero casi siempre lo que hacemos es porque nos educaron, porque lo vimos, porque lo absorbimos, porque inconscientemente se nos transmitió, ¿no? Y después entonces lo actuamos. Entonces, el tema, yo también cuando leí esto, que por cierto, tengo que hacer un comercial. El libro de Mujeres, de Eduardo Galeano, es un extraordinario libro y viene precisamente como lo que pusiste como en una página a la vez. Entonces, no es algo que tengas que leer, ¿no? Capítulos a la vez.
Sus pequeñas viñetas, siempre escribe así, pequeñas viñetas, sí. Muy fácil de seguir.
Hay cosas muy serias, muy duras, como la que vimos. Hay cosas de humor también. Tiene un humor muy, muy, muy bueno, Galeano. Me encanta. Eduardo Galeano es uno de mis ídolos. Bueno, volviendo al tema de lo que decía él, es en el día a día del cómo la mamá o el papá tratan diferente a los hijos y a las hijas, solo por su género, no por ninguna otra cosa, no por su capacidad, no por su empatía, no por su inteligencia, nada, es simplemente por el género. Y eso es lo que nos da la pauta para entonces seguir viendo y normalizando en nuestra vida social y en lo que vemos en nuestros feeds, en nuestras páginas que vemos las noticias, etcétera. Totalmente normal que se hable mucho de Martin Luther King, por ejemplo, pero que no se hable de la mamá, que la mamá era una preacher, que daba sermones.
Una ¿no? también una tipo de reverenda, ¿no?
Una reverenda, ¿no? En estas iglesias donde tanto las mujeres como los hombres pueden hacer lo que es maravilloso. Pero de ella aprendió Martin Luther King esta postura que siempre tenía estoica, serena. El papá era muy irascible, era una persona con mucha energía, muy alta todo el tiempo, ¿no? Y la mamá era serena, una pose balanceada, la voz, etcétera. Cuando uno ve, escucha, ¿no? Lo que era Martin Luther King, inmediatamente se ve la influencia de esta figura. Entonces, eso es como que de lo que vino él, lo que aprendió, sin quitarle el tremendo, tremendo mérito que él tiene como individuo, pero es importante también reconocer sus raíces y de dónde vienen las influencias.
Claro. Todos estamos parados en los hombros de gigantes, incluyéndolo al gigante Martin Luther King
Jr. Exactamente. Luego viene su hija, que lo que hace su hija es la hija menor, tuvieron varios hijos, es la hija menor, y ella tiene una crisis en la adolescencia, un poco ya entrando a la edad adulta, y lo que sucede es que entonces se dedica, ella lo toma como un llamado de su vida, ¿no? Que entiende que es mantener y sostener el trabajo que hizo su papá para las futuras generaciones. Porque el trabajo que hizo Bernice es tan importante que por eso seguimos conmemorándolo. Yo estoy segura y no tengo ninguna duda que si no hubiera sido por el trabajo de la hija y de otras asociaciones, obviamente, y de institutos que le dieron el apoyo, no tuviéramos un día para conmemorar a Martin Luther King. Y no tendríamos se repite este mensaje de paz, pero de no violencia, pero tampoco de dejarse mayugar, instigar o ir hacia la agresión, ¿no? Este tipo de filosofía de violencia pacífica, ¿no? Que es mucho de Gandhi, ¿no? Martin Luther King no lo inventó, ¿no? Esto viene mucho de la filosofía de Gandhi y el impacto que tuvo en los derechos que tenemos hoy, como mujeres también, como mujeres latinas. Porque en ese sentido, cuando se lucha por una raza, una minoría, el efecto se reverbera. Y también somos beneficiarios de lo que sucede en otras razas y al contrario, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que te puedo dar, Mari, te lo puedo decir como con César Chávez, por ejemplo, y Dolores Huerta. César Chávez es una figura súper importante en los derechos laborales, específicamente para los estados donde habían muchos granjeros, granjas, inmigrantes, personas que estaban siendo básicamente explotadas, ¿no? Mucho por el hombre blanco americano. Y César Chávez comenzó un movimiento importante, pero desde el principio Dolores Huerta estuvo ahí. Y ella, si bien la figura fue muy prominente de César Chávez, porque estamos hablando de los 60s, cuando todavía la voz del hombre, ¿no?, pesaba muchísimo más, inclusive ahora, Dolores Huerta lo que hizo fue igual, por lo menos igual de lo que hizo César Chávez, en cuanto a todas las lo que consiguió de derechos laborales para los de la pizca, de que tuvieran beneficios, que no les pagaran una bicoca, y todo lo documentó y lo hizo ley. Entonces, ese es otro par que me llama la atención, porque también es como que el César Chávez, y no es tanto como el darle su lugar también a Dolores Huerta, que es una figura eminente en sí misma.
Tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo que recuerdes eso. Hay más mujeres, ¿no? Nos diste dos ejemplos, hay muchas más en la historia latinoamericana, por ejemplo, no sé, Frida Kahlo, Diego Rivera, contanos un poquito.
Correcto. Mira, hay una versión de la relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera que inevitablemente, como lo estoy haciendo ahora, cuando se habla de Frida Kahlo, siempre se habla de Diego Rivera. Y este alinear un hombre con el otro es también un tipo de discriminación. Porque sí, yo te puedo apostar que en cualquier podcast, libro, lo que sea, donde se menciona a Frida Kahlo, se va a mencionar a Diego Rivera. Tenían unas relaciones importantes mencionarlo, pero también es importante de que en el mundo de las artes, las mujeres que eran artistas como Frida Kahlo, como Carrington, como Colette, muchas de las artistas que fueron como menospreciadas como las estudiantes, las alumnas del maestro, eran las que estaban aprendiendo de él, cuando en muchos casos era totalmente, no tenía nada que ver. Si tú nada más ves el arte de Diego Rivera y el arte de Frida Kahlo no le aprendió nada a Diego Rivera.
Nada que ver.
No, nada que ver.
Uno era sobre los procesos internos y otro toda la política exterior. O sea, una cosa para afuera, otra para adentro. Sí.
Exacto, murales, ¿no? Diego Rivera, sí. Murales. Y Frida Kahlo, estas imágenes que te llegan debajo de la piel inmediatamente nada más de verlas, y que entiendes o tienes un vistazo al dolor que esta mujer, ¿no?, quería compartir, y a los colores mexicanos de las mujeres, es otra cosa. Entonces, es un ejemplo de una pareja que todos estos fueron parejas, ¿no? En algún momento, Dolores Huerta y César Chávez no fueron pareja, pero, o fueron mamá e hija, etcétera. Pero en este caso, por ejemplo, el darle su lugar a Frida Kahlo me parece que es súper importante. Leonora Carrington, ella nacida en Europa, pero fue nacionalizada mexicana, con Max Ernst es otra, ¿no? Dolores, ella, Carrington, una pintora que la sofisticación de la espiritualidad que ella tenía y cómo la ponía en esos lienzos con esos colores pardos y las caras de las mujeres, etcétera, casi siempre dibujaba mujeres, no tenía nada que ver con el arte de Marx Ernst, ¿no? Entonces, pasa que estos dúos, ¿no?, que tendemos que ver, es importante, esto pasa y los mensajes que recibimos, está en nosotros, en mi perspectiva, Mariel, sentarnos un poco con esa información y aplicar un juicio de realmente esta persona pudo haber hecho esto solo, ¿no? ¿Quiénes fueron las contribuyentes? Y ahí uno va descubriendo estas otras personajes, ¿no?, que son muy importantes y que ya después de que uno entiende la historia en sí misma son unas personalidades que vale la pena aprender de ellas y honrar su nombre, ¿no? Darle ese lugar en la historia y en nuestro lugar. Ahora, volviendo al tema de la casa, que todo esto hay, ¿cómo? Ok, Sofía, esto es importante, y las parejas, y el trance, que bueno, y en el día a día, ¿qué hacemos?
Ya.
Exacto. En el día a día, yo creo que es importante que en cualquier ámbito en el que nos movamos, el trabajo, la escuela, la casa, amigos, amigas, grupos sociales, grupos de deportes, lo que sea, aplicar esta habilidad que tenemos de lo que decía yo del juicio, de observar, ¿no? El tono que se usa para hablar con los hijos o con las hijas, las cosas que se les permiten a unas otras. Las cosas están cambiando, por suerte. Las niñas ahora, una voz mucho más contundente, una perspectiva de vida mucho más amplia. Pero yo creo que inclusive en nuestros hogares latinos, en los hogares de mexicanos inmigrantes, continúa esta tendencia a poner a las chicas en una vasija a salvo de los peligros del mundo, ¿no? Cosas así, ¿no? Y en esa intención de proteger, lo que estamos haciendo, las estamos aniquilando, les estamos ahorcando su creatividad, su capacidad de independencia, su voz, etcétera. En cambio, a los hombres se les deja mucho más como que permiso, es más permisiva la educación. Y creo que en ese sentido es importante reflexionar, María, y sobre todo que nosotros somos el ejemplo, a nosotros nos ven como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para instigar este tipo de comportamiento, Mariel? Eso es lo que yo quisiera como el mensaje del día a día.
Es algo que dijiste al principio, que todo lo que hacemos los humanos está basado en lo que aprendimos. Somos seres culturales. Todo lo que hacemos es los hábitos que nos han impuesto, y muchas cosas son positivas y muchas no. Entonces, esta columna tuya es, ok, reflexionemos, démonos cuenta. ¿Esto está bien? Separemos la paja del trigo. Y bueno, y hablando de eso y contar historias, tienes una historia muy buena para este domingo. ¿Qué está pasando?
Bueno, este domingo va a ser un evento en Kingston de un proyecto que se llama TMI, Too Much Information Project, y van a ser las historias de nuestra elección en el 2023. Lo vamos a hacer el domingo, que es el aniversario de 50 años de lo que hubiera sido el aniversario de Roe versus Wade. Y vamos a estar 10 compañeras y yo, que yo he aprendido a admirar a estas mujeronas que van a venir a hablar sobre el tema de la reproducción y la reproducción femenina y de nuestras elecciones. El evento va a ser ahí mismo en Kingston, y si podemos poner el link para que pudieran, los que prefieran ir, pueden ir. Se llama Senate Garage in Kingston, y lo que vamos a hacer es que vamos a estar en escena y vamos a contar nuestras historias. Entonces, todas las historias que van a escuchar, Mariel, son de verdad diferentes, pero son una joya en lo que es la experiencia humana.
Bueno, la buena noticia, mañana vamos a estar hablando con Perla Llora, compañera, amiga, que está también presentando este domingo, y con otra persona también que va a estar presentándose ahora, no tengo acá el nombre, Frida Mendoza, también va a estar mañana, vamos a conversar con ellas. Y no solo que vamos a hablar con ellas, sino también que estoy viendo que las entradas para ir a verlo en persona hay que ponerse en lista de espera. Así que mejor anótense para verlo virtual, porque ya.
Exacto, el virtual.
Está llenísimo. Y bueno, te agradezco un montón, Sofía. El tiempo voló, como siempre. Y bueno, nos vemos en un mes. ¿Qué te parece?
Muy bien, Mariel. Que te vaya muy bien con Perla y con Frida mañana, que es una colega y es una compatriota.
Tal cual. Nos vemos el domingo. Hasta luego.
Chao. Bye.
Hola, soy Dora Inés de Samadhi, Centro Comunitario para la Recuperación de las Adicciones. Somos una organización sin ánimo de lucro basada en la atención plena, creando una base sólida hacia el camino de la liberación de las adicciones. Nuestros programas son gratuitos para toda la comunidad e incluyen capacitaciones para la atención plena, meditación, arteterapia, yoga, tratamientos holísticos, terapia individual, grupal y familiar, y mucho más. Nuestras oficinas, programas y servicios de recuperación de las adicciones se encuentran en el 150 South Hill Road en Kingston, New York. Y nuestras oficinas ambulatorias están en el 368 de Broadway en Kingston, New York. Todos los servicios son gratuitos y al alcance de toda la comunidad. Si desea obtener información sobre los servicios que ofrecemos, visite nuestro sitio web en samadhiny.org o puede llamarnos al 845-853-8148. Y en español, manda un mensaje de texto al 845-417-3446.
En la voz, seguimos en la voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, un poquito de música latinoamericana de Oscarito y el grupo Manía. Espero que hayan saltado un poco por ahí. Y les presento, antes de presentarle a mi siguiente invitado, tengo que mandar saludos. Saludos para Chafet, saludos para Molly. Dicen que están sintonizando, espero que entiendan esta transmisión. Y bueno, ahora sí les presento a Rommel Ojeda, él es corresponsal comunitario con Documented, una plataforma digital de información para la comunidad Latinx de Nueva York, y queremos que nos dé algunos detalles de qué es lo que se viene para este año. Buenos días, Rommel.
Buenos días, María, ¿cómo está? Mucho gusto.
Muy bien, recibo todas tus noticias, una vez a la semana, ¿verdad? Están mandando noticias de Documented.
Sí, y lo tengo anotado su número, o sea, cuándo le llega para usted.
Ahí está. Todos los viernes me está llegando la información de Documented a través de WhatsApp. Explícame cómo es esto.
Sí, lo que nosotros tratamos de hacer es enviar noticias prácticas para la comunidad, you know, que habla español y que es inmigrante en Nueva York. Y el chat de WhatsApp sirve también como un vínculo para que la gente pueda conectarse con nosotros. Entonces, ellos nos envían nuevas preguntas, comentarios, y lo que nosotros hacemos con eso es ver qué temas están, se necesitan en la comunidad, ¿verdad? Entonces, usualmente escribimos investigaciones, que también trae unos recursos de información para que la gente que pueda relacionarse con ese tema pueda encontrar una solución a los problemas que ellos enfrentan.
Genial. Más o menos, ¿cuánta gente recibe estas noticias? Contame un poquito.
Sí, entonces, hasta el día de hoy tenemos 3,800 usuarios.
Oh, wow.
Cada semana recibimos como 50 miembros más que se quieren inscribir. Y sí, ha seguido aumentando desde que empezaron a llegar los solicitantes de asilo el verano pasado. Y hicimos como de, you know, de tener como el doble de usuarios en los últimos 8 meses, pienso yo.
Estas son noticias muy importantes, servicios e información muy útil para la comunidad. Por ejemplo, ¿qué tipo de información están compartiendo últimamente?
Sí, entonces nosotros tratamos de adaptar, ¿verdad?, las noticias para los temas que se necesitan más. Y últimamente ha sido los permisos de trabajo. Por ejemplo, la gente cómo pueden solicitar asilo y cuánto deben esperar para aplicar para su permiso de trabajo, ¿verdad? También tenemos otros temas de cómo puede una persona indocumentada legalizar su estatus en los Estados Unidos. Hablamos con abogados que dicen las diferentes formas, porque mucha gente, you know, piensa que la única forma es bien casándose o teniendo un familiar que es ciudadano o también residente, ¿verdad? Pero hay varias formas, you know, por ejemplo, para alguien que fue abusado o si fue una víctima de violencia doméstica, ellos también pueden, you know, tramitar su estatus por una diferente forma. Entonces, lo que hacemos nosotros es colectar todas las preguntas que recibimos y buscar expertos que puedan responder a esas preguntas para que así cuando la siguiente persona venga y nos preguntan, hey, ¿cómo puedo legalizar mi estatus? Nosotros vamos a tener una guía con información que le puede, you know, dar la respuesta a su pregunta.
Uh-huh. Y trabajan con abogados, ¿qué tipos de abogados son? A veces me da un poquito de miedo esto porque mucha gente se aprovecha, ¿no?, de los inmigrantes también. Es un grupo muy vulnerable de personas. Entonces quería saber con qué tipo de organizaciones trabajan para dar esta información.
Sí, a la mayoría de organizaciones son sin fines de lucro. También organizaciones que trabajan con la ciudad y que son crecidos en fondos de la ciudad para ayudar a la comunidad, ¿verdad? También a los abogados que están en la lista del Departamento de Justicia, por ejemplo. Entonces siempre tratamos de ver, you know, a los abogados que tienen que quieren hacer lo mejor para la comunidad inmigrante, no solo las personas que quieren coger casos y al final se olvidan de los inmigrantes, ¿verdad?
Tal cual, sí.
Uh-huh. También hablamos con expertos en universidades como de CUNY, por ejemplo, de Columbia University, y de diferentes que tengan diferente experiencia también.
Excelente. Bueno, toda información súper útil. Me recuerda mucho al trabajo que hacemos con la revista La Voz acá en el Valle del Hudson y también este programa de radio. ¿Cómo hace la gente si se quiere anotar para recibir sus noticias de WhatsApp? ¿Cómo nos anotamos?
Sí, en nuestro sitio web tenemos un enlace que dice si quieres suscribirte para WhatsApp, presiona aquí. Y cuando ellos presionen ese link, van a recibir un mensaje automático de nosotros que dicen que nos agregue a sus contactos y que nos dejen saber para nosotros agregar su número a la lista de personas que van a recibir las noticias, ¿verdad? Porque varias veces también recibimos preguntas, pero no necesariamente hay gente que se quiera suscribir, solo necesitan una respuesta para una pregunta específica.
Fantástico. La página es documentedny.com o puedes googlear documentedny y ya te sale. ¿Por qué documentado? Porque típicamente las noticias, la información que dan, parece que es para personas que recién llegan, a veces una situación irregular, no necesariamente con todos sus papeles en regla. ¿Por qué se llama documented este sitio?
Sí, los fundadores lo que hicieron es se dieron cuenta que que las noticias tradicionales nunca incluían los narrativos de las personas inmigrantes en la forma que deberían ser contadas, ¿verdad? Usualmente les mostraban como víctimas la mayoría de veces. Entonces la palabra documented es como que quieren dar otra vez la agencia para que las historias sean contadas en diferentes formas, en una forma que humaniza más a la gente en lugar de estar, you know, mostrando que son víctimas, que tienen problemas de esto y el otro y no les da una cara a la gente que está en las historias, ¿verdad? Entonces, como en una forma de dar agencia, de empoderar también.
Excelente. Bueno, muchos de los servicios que cuentan, que muestran, que existen, están basados en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, están siguiendo temas que nos afectan aquí en el Valle del Hudson. Contame cuáles son esos temas. Parece que hay 5 áreas que este año van a estar siguiendo que tal vez los oyentes o lectores aquí de este área les pueda interesar.
Sí, hemos recibido algunos mensajes de usuarios fuera de la ciudad de Nueva York que dicen que no encuentran ayuda, ¿verdad? Puede ser ayuda legal, puede ser albergues o también lugares que dan alimentos. Entonces estamos tratando de buscar, you know, organizaciones fuera de la ciudad de Nueva York que pueden brindar información para la gente que puede encontrar esos servicios que buscan. También hay otros, you know, por ejemplo, de la comunidad LGBTQ que necesita ayuda, you know, para la salud mental porque están encontrando mucha discriminación en las nuevas comunidades. Entonces estamos también tratando de buscar recursos e información que le podemos brindar, you know. Y también lo que estamos notando es que no hay, you know, mucha ayuda como hay en la ciudad de Nueva York, you know, para los inmigrantes que acaban de llegar. Entonces se ha hecho un poco difícil y estamos, es más, estamos tratando de conectarnos con otros sitios más locales a la área para ver qué recursos ellos ya tienen y tal vez nosotros podemos publicarlos en nuestro sitio web y así también nos ahorramos un poco de trabajo y damos algo más que la gente puede usarlo.
Bueno, pueden utilizar el enlace a la página web de la revista La Voz, lavoz.bard.edu, muchos recursos locales ahí también. ¿Y cuáles son los 5 temas que van a estar siguiendo este año?
Sí, nos vamos a enfocar mucho en salud mental porque hemos publicado algunas piezas y vemos que la migración afecta mucho, pero también los obstáculos que la gente encuentra acá impactan mucho la salud mental. También nos vamos a enfocar en las legislaciones locales y también federales que afectan a los inmigrantes, sea de una forma positiva o una forma negativa, incluyendo DACA, por ejemplo, ¿verdad? En seguridad pública también, porque a varios inmigrantes les importa mucho la seguridad pública. Y sí, y también, vamos a ver cómo se va a hablar sobre la inmigración en las campañas presidenciales, ¿verdad? Porque vamos a va a empezar para el año 2024. Y también vamos a ver cómo los políticos, las personas en el poder político están usando el narrativo de migración para sus propias agendas también, especialmente en la ciudad de Nueva York, donde vimos que el alcalde fue para El Paso, ¿verdad? So vamos a ver todo eso, cómo afecta las actitudes de la gente.
Buenísimo. Bueno, yo sé que no estaba en las preguntas que te iba a hacer, pero por las dudas te consulto. ¿Han recibido preguntas o están cubriendo la nominación de Héctor Lasalle como juez de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York?
No lo recibimos, para ser sincero, pero sé que en la comunidad latina es muy, muy importante de hablar, pero por ahora lo que más hemos recibido es en relación sobre las viviendas, ¿verdad? Y no solo de los nuevos inmigrantes, sino los inmigrantes que han estado acá por más de una década. Creo que el problema de las viviendas es lo más importante para ellos por ahora.
¿Qué tipo de recursos existen?
Lo que hacemos es brindar información para organizaciones que dan los tipos de recursos, sea ropa, alimentos, ayuda legal. A veces, hay organizaciones que les ayudan con las aplicaciones para el ID NYC, que también abre más puertas para la gente, donde pueden ellos ir a las librerías, a los museos, por ejemplo. También hay otras organizaciones que se enfocan en dar clases de OSHA. Muchos migrantes que acaban de llegar han tomado sus talleres que les prepara para, hacer de trabajar en una forma segura y también que no corran riesgos en lesionarse o algo así.
Buenísimo. ¿Cómo se financia Documented Nueva York?
Usualmente corremos en donaciones. Donaciones. Cada año hacemos una ronda para pedir donaciones del público, también por donores privados, públicos, corremos en donaciones.
¿Es una organización sin fines de lucro?
Sí.
Buenísimo. Bueno, estoy viendo en la página web, tienen información en inglés, pero después uno va, hace clic y sale en español y tienen bastantes historias que están cubriendo de venezolanos, trabajar sin papeles, químicos que afectan a la salud reproductiva. O sea, hay todo tipo de temas. ¿Qué es el tema que has tenido más seguimiento en estos días?
Creo que el de vivienda y también la nutrición, porque hemos recibido varios comentarios de gente que necesita comida, pero también que la comida que reciben en algunos centros no es muy nutritiva, ¿verdad? Entonces en el momento estamos investigando ese tipo de historia para ver cómo la podemos publicar. Pero sí, cubrimos un poco de todo porque al final del día, mientras nosotros nos enfocamos en inmigración, los temas de inmigración son similares a los temas que existen en todo el país, ¿verdad? Solo con son un poco más difíciles para los inmigrantes, digamos.
Sí. Estás hablando de nutrición y yo estaba pensando que no solamente en los albergues, también en las escuelas públicas, la comida que dan no es realmente, para mí, la mejor para apoyar el desarrollo mental de los niños y también físico y mental. O sea, pollo frito, qué sé yo, bueno, no quiero ni decir papa frito, papa frita, hamburguesa, okay, ¿qué es eso? Eso para mí es un treat una vez cada tanto, no es para cada día, pero bueno, para otro momento, ahí te dejé una nota para otro tema, para un artículo de ustedes. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Rommel?
Sí, varias veces he visto que los otros noticieros han mostrado el influx de inmigrantes como una crisis de migratoria, pero en Nueva York lo que tenemos es una crisis de viviendas, ¿no? Porque antes de que los inmigrantes empezaran a llegar, ya teníamos 47,000 personas en los albergues, ¿verdad? Entonces, sí hemos recibido más personas, pero lo que tenemos es una falla del sistema que ha existido por décadas, una crisis de viviendas donde el arriendo está más de 1,700, ¿no? Para un apartamento de una persona. Entonces, tenemos que ver todo lo que está pasando y no solo a culpar a los inmigrantes por esta crisis.
Exacto, sí. Es muy fácil agarrar un chivo expiatorio de inmigración con los inmigrantes. Era, como dije, una población vulnerable y en las noticias no aparecemos de una manera positiva, siempre es negativa, así que es muy bueno tener plataformas como las de ustedes. Muchísimas gracias, Rommel, y estamos en contacto.
Gracias. Hasta la próxima, ¿no?
Hasta pronto. Sí, hasta pronto.
Radio Kingston.
Muchas voces.
Muchas voces.
Muchas voces.
Una sola comunidad.
Qué lejos estoy del suelo donde nací.
Hola, este es Antonio Flores Lobos. Sintonice Mochilero de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Hablaremos de política, deportes, farándula y comunidad. Mientras, les ofrecemos premios, buena música y cándidas conversaciones. Porque un día nos echamos la mochila al hombro y emigramos por el mundo buscando realizar un sueño. Esto es Mochilero, conmigo Antonio Flores Lobos, de lunes a viernes de las 11 de la mañana al mediodía por Radio Kingston en el 1490 AM, 107.9 FM o RadioKingston.org.
Soy un pececito, soy una rana, soy una gota en el mar. Agua querida, agua mi amiga, agüita dulce, agüita. Soy una laguna, soy lombriz, soy un sapito feliz. Soy la corriente, soy el cielo, soy una luna en la fuente. Agua querida, agua mi amiga, agüita dulce. Agua, 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 agüita.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Agua de Magdalena Fleitas. Cambiamos de ambiente porque nos vamos debajo del océano. Y muy interesante porque queremos conocer un poco a esta persona. Se llama Thomas Haderstall.
Sí.
¿Sí? ¿Haderstall?
¿No? En danés es Hellestad.
¿En danés cómo? ¿Otra vez?
Hellestad.
Hellestad.
Pero es ok.
Sí, Hellestad. No, Thomas Hellestad, puedo decirlo. Es buceador, has buceado por 30 años bajo el océano. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Primero, yo necesito hablarles en inglés.
¿En inglés?
So I can explain properly my
Spanish. Vamos, español, inglés, todo. Vamos, un poquito, un poco español, un poco inglés, sí.
In general, the reason why I started, because I have been so fascinated by the ocean my entire life. It started with watching the Jacques Cousteau discoveries in black and white when I was little. and then at the age of 15, I had the opportunity to do a scuba dive in the Red Sea.
Wow.
And that was the beginning of the story. And then it's just sort of taken one step from there every day, moving on.
Bueno, cuando era chiquitito, estaba muy fascinado por el mar porque miraba los videos de Jacques Cousteau. Los miraba en blanco y negro. Y cuando tuvo 15 años, tuvo la oportunidad de ir al Mar Rojo y ahí empezó a bucear. Y de ahí, de a poco, otro paso. De a poco hasta llegar a 30 años. ¿En qué lugares has estado? Where have you been? Bueno, tú hablas español. ¿Dónde has ido?
I started my career in the Red Sea.
Uh-huh.
And for about 7 years, I was moving between Israel, Egypt, Sudan, Yemen, Eritrea. Since then, without getting into too many details about when and how, I've been working in Mexico. And that is where I pick up a little bit of Spanish.
Hablemos español. Tú hablas español perfecto. Sí.
And,
más cerca al micrófono. Sí. Acércate ya, sí, sí.
And so I've worked some time in the Canary Islands in Spain as well.
Sí. Ah.
And then I was working many, many years in the Philippines. I've spent 11 years in the Philippines.
Wow, bueno, bastantes cosas. Como 7 años estuvo por el Mar Rojo, en Israel, en Sudán, por ese área. También pasó en México, por eso habla español y queremos escucharlo un poquito más. También pasó tiempo en las Islas Canarias, en España, en las Filipinas. ¿Qué hacen los buceadores? ¿Qué es lo que haces bajo el agua?
I didn't understand.
What do you do under the water? Why do you go there?
So I think what is the most interesting thing for people about the ocean is that it is a condition we are weightless in. Mm-hmm. So being weightless is a unique experience. It is the same like walking in space. So that sensation of being weightless underwater is very, very unique. And I believe that once the main nervousness disappears from being underwater when people are beginning, our body actually recognizes this sensation from being in our mother's womb.
Mm-hmm.
So it gives a tremendous amount of comfort and relaxation. And on top of that, of course, it's extremely beautiful with all the corals and the fishes.
Buenísimo. Bueno, la verdad que algo muy interesante cuando uno va bajo el océano es que experimentas la sensación de no tener peso. Esta sensación de no tener peso es algo que cuando superas los nervios iniciales de ir debajo del agua, en realidad es muy relajante porque te conecta con esa sensación de estar en el útero materno. Y entonces aparte de ser cómodo y relajante, es muy hermoso ver lo que hay debajo del agua. ¿Qué has visto por ahí? ¿Qué viste debajo del agua? What did you see?
Well, depending on which type of oceans that we are diving in. So when it's in tropical oceans, you will have a majority of corals and very, very colorful fish. I have done some work in Scotland, for example, where the fauna is completely different. You will have kelp forest there, which are these long, 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 long seaweed things, and you have seals, which are very like underwater dogs. They're like they are just as playful as dogs are on land.
Wow, qué interesante. Bueno, depende el océano donde estás. En las áreas tropicales, muchos corales, muchos pececitos. En el área de Escocia ha estado y ha visto como bosques de kelp, de estas algas marinas. También muchas focas, que las focas debajo del agua son como perros debajo del agua. Les encanta
jugar. ¿Cómo hay que prepararse para bucear? How do you prepare
for scuba diving?
Sí.
Well, for someone who has never tried it before, they would go to a dive shop somewhere, a scuba school, and then someone like me would take them into the swimming pool and teach them the basic skills of taking off the mask, what the sensation is like breathing underwater, and then get a little brief introduction to the theory, and then go on a dive sort of holding the instructor hand in hand.
Bueno, pues si nunca estuviste, lo que te conviene ir a una tienda, un lugar donde tienen productos para ir a hacer buceo y encontrar un instructor como yo, por ejemplo, que te pueda enseñar las cosas básicas, como sacarte la máscara, cómo es la sensación de respirar debajo del agua y bueno, y va a ir de la mano contigo para ayudarte. ¿Estás entrenando a buceadores actualmente? Veo que has entrenado más de 700 buceadores certificados y según me dice acá mi compañera, están desapareciendo. Háblame un poco de esto. So you have been training other scuba divers for certification. About 700 people you train?
Yeah, that's correct. Yeah.
See, but this is a profession that is disappear, you mean?
No, they're not a disappearing profession at all. This is a growing industry, actually, mm-hmm. because diving 30 years ago was quite unsafe, mm-hmm. Or it was not as safe as it is today. Mm-hmm. And today, the equipment and the instructions are so safe that it is a lot safer to go diving than it is to drive a car, for example.
Wow.
So these days, a lot more people is coming to the dive industry for this experience, not necessarily taking it up as a hobby, but you can also do it as a one-day activity on mm-hmm. your vacation, for example.
Claro. Bueno, en realidad es una industria bastante que está creciendo. En los últimos 30 años ha mejorado muchísimo la seguridad. Hace 30 años era un poco más inseguro ir de buceo. Hoy en día, con el equipo, las instrucciones, es mucho más seguro bucear que andar en auto, nos dice. ¡Wow! Y a veces la gente lo toma para un día de las vacaciones, entonces quieren ir a bucear. Y bueno, estás pasando por todo el mundo y de pronto estás acá en el Valle del Hudson. ¿Qué te trajo al Valle del Hudson? What are you doing in the Hudson Valley?
Oh, at the moment I'm in volunteering in a monastery in Woodstock, a Buddhist monastery up there, where it's my second time. I was here 4 years ago for a period of 3 months, and this time I'm here for 2 months.
¿Y por qué?
Because I'm a Buddhist and I have my Lama is residing in this monastery, so I've arrived there to get some instructions and to help out with the daily activities there.
Buenísimo. Bueno, estoy 2 meses acá en el monasterio budista de Woodstock. Vine hace 4 años como voluntario y estoy otra vez aquí. ¿Y por qué? Bueno, porque soy budista y quiero colaborar, aprovechar con las actividades, apoyar con las actividades diarias en el monasterio. ¿Qué es lo que te gusta de este área? ¿Se puede bucear por acá? ¿Is there anything you can go scuba diving around here?
No, and that no. Kind of gives me the withdrawals, you know, withdrawal symptoms.
Yeah.
My last job was in Tobago, which ended in the middle of July this year. And since then, I've been looking for new opportunities. And this volunteer position was something that I've hoped to be able to do after COVID for a long time. So once I'm done here, then definitely going to a destination with an ocean somewhere.
¿Tu favorita cuál es? ¿Favorita? ¿Cuál es tu favorita?
The favorite ocean?
Mientras piensas, I'm going to translate what you say before while you think.
Okay.
Dice que por acá cerca no hay un lugar para ir a bucear, así que estás teniendo este síndrome de abstinencia. Pero sí, en julio terminó su último trabajo en Tobago y él quería mucho venir a ser voluntariado aquí al monasterio y ahora que pasó COVID tiene la oportunidad de hacerlo. Pero sí, como tiene este síndrome de abstinencia del océano, está buscando unas nuevas oportunidades para ir a bucear otra vez. Y le pregunté, ¿cuál es tu océano favorito? Así que está pensando, ¿cuál es tu favorito?
So I think each ocean has its own special qualities. So, mm-hmm. for example, if you go diving in the Red Sea, you will have an abundance of colors and a constant temperature which feels warm all the time, so you have very good conditions there. If you, for example, go diving in Iceland, where it's very, very cold, you will find that you have an incredible visibility because there is not so much algae growth in the ocean. So some places in Iceland, you can actually see 100 meters underwater, which is quite unusual. And I think the last place, which is very interesting, which I experienced in Mexico, is all the cenotes in Yucatan.
Mm-hmm.
They are also very, very unique. A lot of animals go there to die. So you can find old turtle shells. And also visibility within these caves as far as the eye can reach.
Wow. Bueno, en realidad no me dio uno favorito, me está diciendo lugares que le gustan, porque dice que cada océano es especial, tiene cualidades especiales. Por ejemplo, en el Mar Rojo uno ve muchos colores y la temperatura es constante, es buenas condiciones. Pero vas a Islandia, por ejemplo, y el mar ahí es tan frío que no crecen las algas. Entonces hay muy buena visibilidad, como 100 metros de visibilidad debajo del agua es muchísimo. Otro lugar que le ha gustado mucho es en México, los cenotes de la península de Yucatán. Y es un lugar muy único, porque además de que hay buena visibilidad en las cuevas, muchos animales llegan a ese lugar para morir. Entonces ves caparazones de tortugas gigantes, antiguas. Son lugares muy especiales. Bueno, me contaron por ahí que también te interesa la granja. ¿Vas a dejar de bucear? So, ¿por qué? ¿Cómo es esto? I learned that you are also interested in farming. Are you living scuba diving?
Well, I have a plan to visit a friend of mine in Oklahoma who is opening a medical marijuana farm there. And I might be joining him in his venture. When I'm leaving the monastery in Woodstock, I will be going there until May. And if that works out, scuba diving may become a hobby from there on.
Oh, wow. Buenísimo. Bueno, dice que, de hecho, en cuanto termine en un tiempito su visita aquí en el monasterio de Woodstock, se va a ir a visitar a un amigo en Oklahoma que está abriendo una granja donde cultivan marihuana medicinal. Y él puede ser que se una a este proyecto con su amigo. Entonces, si eso es así, el buceo se va a transformar en un hobby. ¿Te cambió la vida ser buceador? Si no sé, ¿piensas que serías una persona diferente si no hubieras experimentado tantos años debajo del agua? Do you think that you would be a different person if you haven't been underwater?
What? That's a really good question, because I have not really spent much time of my life out of the ocean. Mm-hmm. So this stretch, which the biggest stretch was COVID. You know, mm-hmm. It was almost 2 years out of the water. And then I've been for a few trips.
What is there, COVID underwater? Why you couldn't go?
Well, because I was in Denmark, everything was in lockdown, so
you were not allowed. Okay.
No one's yeah. diving, and diving in Denmark is not very interesting. So I wouldn't go diving if I was there. But yeah, I think it is a transformation, you know, because I will never be able to let go of the ocean. For me, the ocean. Going on dives, it's very much like a meditation process.
Mm-hmm.
You're concentrating on your breathing, you're weightless, you're relaxed, you have the comfort and the beauty of the ocean. So I will definitely not give it up, but I will have to do it more as a hobby if I choose to start that profession.
Wow. Bueno, la verdad que esto es un experimento bastante interesante para mí, porque estos son los tiempos en los que más he pasado fuera del agua. Es una transformación también, porque bueno, por COVID pasé 2 años no entrando al agua, aparte porque estaba en Dinamarca con el todo está cerrado por COVID y tampoco no es muy interesante ir a bucear en Dinamarca. Ir a bucear es como una meditación para mí, es un proceso en donde tenés que concentrarte en tu respiración, es muy relajante, no voy a poder dejar de bucear, posiblemente se transforme en un hobby si voy a la granja. ¿Tienes algo más para decir? Anything else?
Well, I think first thought that most people have when they think about the ocean is they've seen all these movies about sharks in the television.
Ah, sí.
So I think it's really, really important in a talk like this to emphasize that sharks are not dangerous.
We are dangerous.
We are the dangerous ones, yeah. And sharks really don't care about us. Sharks, according to studies and statistics, it's a lot more dangerous to drive a car than to go scuba diving in an ocean where there are sharks present.
Fantástico, bueno, algo para considerar. Thank you, I'm going to consider it now. Dice que mucha gente ve películas y cuando piensa en bucear piensa en los tiburones, y quiero aclarar que los tiburones no son peligrosos. A los tiburones no les importamos los seres humanos, y hay muchos estudios y estadísticas que muestran que es más peligroso andar en un auto que ir a bucear cerca de tiburones. Así que ya dije que lo voy a considerar. Muchísimas gracias. Un gran placer conocerte, Tomás. Y espero verte otro día por aquí cuando vuelvas por Woodstock. Thank you so much.
You're welcome. Thank you.
Gracias. Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general, Mariel Fiori. Producción periodística y sonido, Angélica Medalia. Quédense, que viene El Mochilero. Nos vemos mañana. Chau.
Tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego, con agua entre mis venas, y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma un animal.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan.
Con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con